Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Henry, después de varias semanas que no nos habíamos vuelto a encontrar después de ese festival de cine para ciegos que acabó de pasar a la primera, bueno, entre la última y la primera semana de noviembre. ¿Cómo nos fue, Henry?
Muy bien, pero espéreme que casi todo no le encuentro en los micrófonos. La
¡ay, Dios! Perdida. ¿Estoy muy lejos?
No, hábleme a ver su merced, a ver si estamos...
¿Aló?
Bien. Sí, ahí está bien, pero lo escuchaba lejísimos y dije, ¡uy! Soy yo.
Se fue.
Pero no, ahí está tranquila. Espérenme, le quito acá para que escuche usted el sonido. Ahí escucha mejor, ¿listo?
Ay, sí, ahora sí.
Eso. Exacto. No, yo dije, ¿dónde está? No la encontraba. Y sí, no, bien, Marilena, bien. Aprovechando, pues, saltamos del patrimonio audiovisual al patrimonio de la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor. Pero quería que nos contara cómo fue este octavo festival de cine antes de empezar con nuestro tema del día de hoy.
Sí, señora. Bueno, hablamos de una cosa. Recordemos,
porque por ahí lo vi también.
Sí, estoy triunfando.
Exactamente, triunfando en el Lazarillo. Entonces, a ver, cuéntenos cómo realmente nos fue en este octavo festival.
Bueno, inicialmente le tengo que decir que esta es la octava edición. Hemos pasado por varias temáticas, cada año una temática diferente. Y todo eso lo hemos hecho, uno, para incentivar a las diferentes entidades para que creen contenidos relacionados con las personas con discapacidad visual, ¿sí? Uh-huh. La importancia de la audiodescripción, y además de eso nos ha servido para visibilizar todo lo que estamos haciendo y cómo la audiodescripción llega a estos públicos, ¿no? Y es más pensado en eso, y gracias a esa inquietud nos han escrito también diferentes entidades para que ellos, pues, se capaciten.
De hecho hay una petición.
Oh, por Dios, tengo miedo, me voy.
En la que solicitan como una asesoría en el tema de todo lo de cómo, porque están haciendo algo así como con un cómic, no sé.
Ah, si... de Mafalda, sí, señora.
Exacto.
Sí, entonces, sí, no, están... yo he estado ahí dando respuesta constante a cada una.
Entonces, ahí están como buscando cómo serían esas herramientas para audiodescribir.
Claro.
Mafalda.
Sí, yo vi los 10 puntos, yo fui el encargado de responderles. Aquí estamos,
pero
al pie, o sea, de una, recibimos esa inquietud y la respondimos inmediatamente, porque pues esa es la idea, para tratar de prestar el servicio más oportuno y dinámico. Y sí, al igual que como esta persona, también con todos los que deseen recibir una capacitación, con todo el gusto se le puede plantear a él. La vamos a hacer el próximo, no este viernes, sino el otro, porque ya tenemos
copada la semana.
Uy, no, esto ha sido de locos, pero bueno, lo importante es que se está cumpliendo, lo estamos haciendo con cariño y ahí estamos disponibles. Va a sonar chistoso, 24/7, y es en serio.
Es absolutamente verdad.
Tal vez usted no me vea todos los días aquí en la cabina, pero...
Pero todos los días está al frente.
No, si uno está enfrente en la casa, haciendo, bueno, la casa no, en mi estudio, mi otro estudio, grabando, cogiendo, cosiendo, cuadrando cositas y demás, para que pues haya una programación siempre ahí constante, ¿no?
Claro que sí, Henry, porque el festival de cine es un formato diferente, sí, chévere, en el que se pasan las películas que uno quiere de alguna manera ver, porque pues... No porque esté de audiodescripción no significa que no se vea, se ven con los ojos de la imaginación.
Exacto.
Entonces me gusta mucho el festival, y pues la selección de películas también estuvo chévere. Y quería preguntar, no sé si tiene el dato,
señora,
¿cuántas personas se pudieron haber conectado en ese momento?
Nosotros habíamos hecho cifras de aproximadamente más como de 10.000 personas, más o menos. Eso fue una conexión interesante. Lo que significa, lo que data, es que a las personas les encanta el cine con audiodescripción, ¿no? Y estos festivales sirven no solo para conectar con más público, sino también para hacer ese análisis que nosotros siempre hacemos, porque decíamos, no es solo poner la película y sale, primero es buscar a ver que sea realmente la temática adecuada, y no es por meter.
Cualquier película ahí por rellenar.
Exacto, sino las mejores, y obviamente había unas que se nos quedaron por fuera porque no estaba, no la encontrábamos y hasta...
¿Cuáles?
A ver, que se me venga así a la cabeza, sí, la primera, una rápida. Yo no sabía, por ejemplo, que hubo una segunda parte de Odisea al espacio 2001, sino que creo que se llamó 2070 y algo, ¿no? O 2023, una cosa así.
¿Qué? Yo tampoco tenía ni idea que habían hecho segunda parte.
Pues nada, no encontré esa, por lo menos. ¿Qué otra más? Y pues sí, lo que hicimos fue no irnos en trilogías, por ejemplo. Uno podría haber hecho la fácil de admitir Terminator 1, 2,
2 3, 4, 5, 7.
Exacto, sino que no fue solamente dejar una y que las personas, si les gusta, con todo el gusto las pueden seguir viendo o pueden seguirse conectando a través de las películas que estamos programando.
Claro.
Y claro, terminó el festival y ¿con qué cree que nos fuimos el sábado y el domingo?
Hay
una que está calientica. Hay una que está calientica recién salida en plataforma. Una plataforma que a usted le encanta muchísimo.
¿Recién salida qué? ¿Frankenstein?
Sí, señor.
¡Ay! Fuimos de una descripción.
Ya quedó de una. Esa la escuchamos el pasado sábado y domingo para que las personas la pudieran disfrutar como debe ser.
Uy, no, a mí esa película me encanta.
¿Sabe qué me gustó? Esta me gustó mucho. Me recordó en parte la del 94. ¿Soy la del 94?
No.
¿Con Robert De Niro?
No, esa yo no la vi.
Se la recomiendo muchísimo. Es difícil encontrarla porque busqué en plataformas y no la encontré.
¿Y en YouTube tampoco?
Tampoco la vi. Solamente están fragmentos. Tiene variaciones interesantes, pero me gustó mucho. A mí me encantó esa.
Yo quiero ver, pues esta todavía no la he visto. Voy a apenas a buscarla.
Sí.
Pero sí quiero verla. Me parece que se ve, o sea, están contando la historia desde Frankenstein, no desde quien hizo a Frankenstein, sino desde la
perspectiva, sí.
Perspectiva de él, cómo ve su contexto, mejor dicho.
Es que es duro. Usted imagínese ser creada y tener recuerdos de muchas personas, pero a la vez tener recuerdos vagos de la nada, ¿sí?
Ajá.
O sea, es complejo, muy difícil.
Pero mire que a mí, eso digamos que es como una metáfora, podría decirse,
sí,
de todo cómo somos construidos. Hay veces en que estamos en una oscuridad absoluta y hay veces que salimos a la luz y vemos diferente y conocemos otras cosas. A mí me encanta ese libro por eso. Aunque el libro que más me encanta,
dígame,
es uno que es, digamos, de alguna manera un poco parecido, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Uy, sí, que está aquí en la biblioteca virtual para ciegos.
Exacto. No, yo amo ese libro. Ese libro me parece absolutamente maravilloso. Uy, sí. Y es más o menos como la misma línea.
Sí.
Como uno se va transformando también.
Y es que es eso, o sea...
Y la transformación también de Frankenstein.
Sí, o sea, como de la inocencia, la pureza se va...
Pero mire que es el contexto el que vuelve a las personas así.
Sí, 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 pues...
O bueno, sí. A él. Bueno,
sí,
a todos.
Sí. Sí. No, sí, de acuerdo. O sea, si usted mira, suena feo la comparación que va a hacer, pero los criminales seriales influían muchísimo, ¿sabe con quién era? Haciendo estudios, la madre. La madre era como muy influyente en lo que pasaba, obviamente.
En las decisiones que toman, sí.
Exacto. O sea, el padre desaparecía, se iba, o a veces estaba ahí, pero las madres, en ciertos casos, algunos casos, la forma en que lo minimizaba hacía que esta persona, no sé por qué, creara como un odio a las mujeres sin querer queriendo. Y ese resentimiento recaía en... ya sabe.
Sí.
Sí, es duro, es duro.
Es complicada la situación.
Sí, o
pero,
sea...
Hay que verla.
La línea es chiquita, ¿no? O sea, por lo menos un Ted Bundy, que lo veían tan normal y un momento a otro, y me dice como, ¿qué pasó acá? O sea, de pensar a ser a veces tan pequeño.
No, es que es una línea muy delgada.
Exacto.
¿No? Eso es como la hoja de un cuchillo.
Exacto.
Un ratico aquí y ¡pum! Se voltea y se corta.
Exacto. Aunque uno llegaba y decía antes, yo trato de caerle bien a todo el mundo, pero...
Uy, eso es imposible.
No, y ni siquiera. A veces ha pasado que usted llega y analiza el historial de varios asesinos, atacaban a personas que eran buenas. Entonces, no sé, había algo que los atraía, no sé, que los llevaba directamente, no sé, los zapatos, por ejemplo.
Es raro, ¿no?
Sí.
Cómo la mente juega a veces, como que quiere suprimir algo y entonces cuando ve eso, adiós.
Se activan los diferentes receptores.
Y como que el cerebro queda okay. Una parte, la parte de la conciencia se apaga.
Exacto.
Y queda solamente el subconsciente y lo que quiere hacer.
No, y me da risa, pues no, risa no me da, pero sí es como sorprenderme en el buen sentido de cómo algunos criminales se entregaron porque ya dijeron, hombre, no fueron capaces de agarrarme, me entrego
sí. A ustedes.
Sí, como de, y es irónico porque usted lo veía una persona de 2 metros que era muy amable, se me escapa el nombre de este señor, que era uno de los grandes asesinos, medía 2 metros, hasta vivo, creo, bigotico, todo el cuento, y uno lo veía y era muy normal, pero entonces... Él llegó un día, fue a la comisaría y les dijo, muchachos, vengo a entregar porque asesiné a tantas y tantas personas.
Uy.
Entonces, todos, como, ah, venga, sea serio, ¿no? En serio. Me vengo porque ustedes no fueron capaces.
Nadie me encontró.
Nadie sabía que iba a ser yo y se hubiese quedado impune.
Pero, o sea, pues, también... No, también porque también quieren que ser reconocidos. Entonces, al querer ser reconocidos, también por eso hacen eso. Se entregan para que los medios los saquen. Ay, el asesino, el serial, de ya no sé qué.
Edmund Kemper se llama el que...
¿Edmund Kemper?
Sí, eso usted lo veía y uno lo ve tan amable, tan buen tipo, pero mire...
A veces toca pensar mal.
Exacto. Ay, es duro. Pero bueno, Marilena.
Bueno, volviendo.
O sea, nos salimos un poco del tema.
Sí, un tris.
Pero bueno, ha estado sonando canciones que están muy relacionadas con el tema que vamos a mencionar y que estamos ahí entrando en materia como tal, que está, es una parte B de la del material audiovisual, ¿no?
Patrimonio. Exactamente, audiovisual. ¿Sí? Sí. Porque es que el 16 de diciembre desde 1972...
O noviembre mejor, noviembre.
Ay, perdón, sí, yo ya estoy en
ya
diciembre.
Ya está en diciembre, bueno, está bien.
Voy volando. El 16 de noviembre de cada año, desde sí. 1972, se celebra el Día del Patrimonio Mundial. El Patrimonio Mundial tiene varios elementos. Las estructuras, sí. Las historias, la cultura, la música hace parte de la cultura... el arte hace parte de la cultura, bueno, entonces, y es por eso que se celebra ese patrimonio mundial. Es para que todos, bueno, también falta uno, que son los sitios naturales.
Ah, ok.
También hacen parte del patrimonio. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia que hay varios parques naturales, entonces esos también hacen parte de ese patrimonio mundial. ¿Qué más? Y bueno, actualmente hay 195 países que han ratificado esa convención del patrimonio, son casi todos.
Sí, exacto.
Para cuidar ese patrimonio que cada país tiene. Acá dice que la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios se puso en marcha la elaboración de un informe cuyo fin es la protección de todo el patrimonio natural y cultural de toda la humanidad. Eso quiere decir, el patrimonio no se puede dañar, no se puede, se puede arreglar, por ejemplo, cuando son casas muy viejas y pues toca sí. Hacerles algunos arreglos, eso se puede arreglar, pero no se pueden cambiar, no se les puede hacer nada a las fachadas, por ejemplo, en la Candelaria no se les puede hacer absolutamente nada, esas casas tienen que quedar tal cual como están.
Okay.
Entonces, eso también tiene que ver con cómo vamos a cuidar nuestro patrimonio.
A preservarlo como tal, ¿no?
Exactamente.
Uy, pero es que esos techos, Marilena, cuestan mucho, ¿no? Uy, esas tejas.
De hecho, por ejemplo, ahorita allí, acá en Bogotá, está el Hospital Materno Infantil.
Sí.
Y le están haciendo una remodelación completa. Es la primera vez que yo veo que a ese hospital le hacen una remodelación completa. Porque le están remodelando adentro y le están remodelando y arreglando afuera. Para que quede la estructura original. Entonces están, y están arreglando todo lo de los techos y han levantado todo para que quede la estructura original de ese edificio.
Como debe ser, ¿no?
Como sí, porque ese pobre edificio sí daba era pena. Pero bueno.
Es duro, Marilena. O sea, preservar estos elementos son indispensables. Y básicamente yo leía, espérenme, creo que eran 180 días mínimo. Que la ONU y demás y toda esta gente logran decir como es un patrimonio real de la humanidad. Se demora muchísimo más tiempo.
¿Cuántos días?
Creo que eran como 180 días.
Uy,
mínimo.
Casi 6 meses.
O sea, mínimo. Desde ahí para adelante se demora más. Sí, y pues la importancia como tal es no solo introducir elementos porque sí, sino realmente es porque son patrimonios de la humanidad. Y creo que, si no estoy mal, ver, el país más grande que tiene más preservaciones es tanto Italia como China.
Uy, claro.
Si no estoy mal, ¿cierto?
Sí, es que
o sea,
tienen de todo. Entonces, por ejemplo, en Italia está el Coliseo, bueno, que yo recuerde así, que es el que siempre muestran, sí, el Coliseo.
Que se derrumbó en parte también por un terremoto, ¿no? Sí. Que se fue la mitad completica.
Y bueno, cuando viajan allá y le hacen el recorrido por el Coliseo, las piedras están ahí en el centro. O sea, no quitan nada, sino simplemente lo acomodan de tal manera que no haya causado ningún tipo de accidente. Ah, bueno, y hay otra cosa también con ese Coliseo.
Sí, dígame.
Como en la Edad Media.
Sí.
Ahí empezaron se necesitaba piedra. Entonces, ¿de dónde sacaron la piedra?
Del Coliseo.
Exacto, por eso hay unos huecos. Ah. Uno ve unos huecos en todo el... O sea, no se cayó porque construían muy bien.
Sí.
Y esa es otra cosa. Aquí vuelvo y reitero y siempre diré, acá se les cae hasta un puente.
Sí.
Y eso tiene más de 2000 años.
Exacto.
Y sigue ahí, y sigue en pie. Entonces,
firme,
pues,
¿no? Como si no le hubiese pasado los años muy sentido, obviamente.
Sí, claro. Es que está ahí en una calle cualquiera en el siglo XXI, sigue de pie.
Si no es por el terremoto,
estaría completico.
Sí. Obvio, sí. Usted sabe que ha pasado muchas cosas ahí, ¿no? Muchísimas personas por la entretención y demás fallecieron. Pero, Marielena, o sea, yo estoy seguro también, yo no sé por qué, yo le conté esa historia de que introducían personas vivas en los cimientos de diferentes construcciones antiguas para... Todavía lo hacen. En estadios por ahí cercanos, no voy a decir, donde supuestamente se presume que quedaron muchos. Por eso es que usted dice, ¿qué pasó con varios de los trabajadores que se desaparecieron? ¿Qué pasó con las personas?
Ahí enterrados.
Los enterraban ahí. Supuestamente decían que eso era como una entrega a los dioses, entre comillas, para preservar y que esto tuviera un éxito. Tenaz,
¿qué
no?
tal? Por ejemplo, la muralla china también decían eso, que cogían a la gente y para allá construya, y si se muere, pues entierra ahí y adiós. O sea, es... Bueno, y esa es una de las construcciones más grandes del mundo, la muralla. Supuestamente se ve desde la luna. No me consta, no he viajado todavía a la
pronto,
luna.
Muy pronto, muy pronto. Yo vivo en la luna, ¿sirve?
Bueno, sí, también sirve, también funciona. Usted tiene toda la razón. Acá dice que Italia es el país con más sitios de patrimonio mundial.
Seguito
de patrimonio de la humanidad.
Seguido ahí con China, ¿no?
Sí. En Italia se encuentran 60 sitios, China 59, España son 50, y a nivel de Latinoamérica, México con 35 sitios.
Vea, pues México está volando, y Guatemala estaré pegadito.
Sí, también. Claro, por la zona de Yucatán.
Uy, sí, sí,
señora. Y todo lo de los mayas, entonces esa parte es bastante histórica, aparte que salen las películas. Hay una película que es con Leonardo DiCaprio, viejísima, que es La Playa, y como creo que la ganaron como en unos sitios así como muy parecidos con esas grandes pirámides que hay en México y todo, y en esa zona.
Sí.
Que hay bastantes pirámides. Entonces, eso también ayuda a que tengan también harto patrimonio. ¿En Colombia cuántos habrán?
Uy, buena pregunta. Pero aquí hay muchos también. Yo creo que estamos en el top 20 fácilmente.
¿Será? No sé, es que... A ver, venga, miramos. ¿En Colombia cuántos?
Mientras que usted está buscando, a ver, ¿cuántos ahí aparecen? Pues yo tengo una historia, me acuerdo muy bien. Aproximadamente se camina. 9 sitios declarados patrimonio mundial. Le gané.
¿Solo 9?
O sea, dice 6 sitios culturales, 2 sitios naturales y 1 sitio mixto.
Tan poquitos.
Yo creería que ha habido mucho más. O sea, pero bueno. 1, Puerto Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena, desde el 84. Parque Nacional Natural de los Catíos, desde el 94. Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, 1995. Llevamos subiendo. El más reciente que aparece acá, desde el 2018, está el Parque Nacional Serranía de Chiribiquité. De Chiribiquité. Chiribiquete. Estamos como mal. Parque Nacional Natural de Serranía de Chiribiquete. Chiribiquete. Este hay que dejarlo para el 28, ¿no? Sí. Nah, Chiribiquete.
Ok.
Ya no me lo menciono más. Vamos con la otra.
¿Chiribique?
Chamfle. Apañam. Le quiero ver con esta. Apañam, Red Vial Andina del 2014.
¿Eso qué es?
Este queda exactamente.
Nunca había escuchado eso.
Yo tampoco. Voy a buscarlo a ver dónde queda esto. Chapañam, Red Vial Andina. Oh, mira, a ver de qué es y dónde queda, o cómo sería, cómo fue esto. Esto me parece interesantísimo. Chapañam. dice acá, 2011. Escuchémoslo a ver si suena un ratico. Nah, no quiere sonar. Está todo. Uy, ¿se sigue que no era yo? No era yo. No era yo.
No era usted. Era el espíritu chocarrero.
No, sí, no, pero eso está más, dice acá, del Nuevo Ecuador. El Chapañán o sistema vial andino fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de itinerario cultural el 21 de junio del 2014 durante la 38ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas en la Educación. Por primera vez en la historia, la UNESCO se me bloquea, lo bloquearon acá. Oiga, me bloqueó la página, yo no estoy mirando nada raro.
¿Lo bloqueó?
Sí, pero no era nada raro, lo juro, solamente era esto.
¡Ay,
ingenieros! En fin.
¿Qué pasa con este internet?
Bueno, pero en fin, digamos que para tener en cuenta, según esta información, solo existen 9 territorios así,
patrimonios. Vea pues, mire que yo acá estaba mirando que también tenemos 17 pueblos patrimonio de cultural colombiano. Que es el que usted nombraba, el de Mompox. Está Aguadas, ¿será en Cundinamarca? No, yo creo que es Guaduas, es que claro, como estoy leyendo también, le puse una Guaduas. Guaduas en Cundinamarca, Buga y Jericó. Jericó es el pueblo de la monja esa, ¿cómo es que se llama? Esa que canonizar María, Francisca, bueno, una monja.
Sí, 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 sí.
Que canonizaron. Entonces,
Laura.
Eso, Laura, cerquita. Entonces, ese es el pueblo de
María Elena,
Jericó suena. Yo me acuerdo que había una vez una película que hablaban de eso de Jericó, pero era como una bomba o algo así.
De Jericó. Ah, sí, señora, sí. Sí, 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 sí. Pero también se conoce la flor de Jericó.
No.
La flor de Jericó, si no estoy mal, es la que es seca y se pone en agua y se abre.
¿Qué es rosada? ¿Roja? Como roja.
Creo que esta es, o sea, rosa, sí, la rosa como tal de Jericó, ¿sí?
Ok, meche, miramos.
O sea, resucita. Usted la ve y está seca.
Ok.
¿Sí? O sea, el científico nombre de esta mata es Anastáctica Hierochuntica.
Caray.
Ay, Dios mío. Trae buena suerte y protección. Y roba energías negativas y demás y las transforma, te lo cuento.
Vea, pues yo no tenía ni idea que era una flor.
Eso es una maravilla.
Claro.
Es como, mire, yo sé que esto va a sonar raro, pero ¿usted conoce la raza Chitsu?
Chitsu, sí, de los perros, sí.
Y esta raza, usted la ve así normal y como si nada, pero el origen es increíble.
¿Por qué? Si ¿De dónde vienen?
O sea, esto viene de China.
Uh-huh.
Si no estoy mal y si no recuerdo, esto era tan exclusivo. Este perro, este tipo de perro era realmente de la realeza y solamente era un perro de la realeza, creado solamente para acompañar y chao. ¿Sí?
Ok.
Entonces, este perro,
¿cómo llegó a estos lugares tan lejanos?
Uy, fue por la preservación como tal de la raza, porque quedan solo creo que 5 o 6 y empezaron a tratar de mantener la raza en China y ahí sí de a poco se fue distribuyendo y por eso ¡pah!
Pero todavía actualmente hay todavía Shih Tzu.
Sí, claro, hay hartísimos. Ahorita es más que nunca, y dicen que al igual que el ser humano les crece, o sea, es como nosotros que nos crece el pelo, así tal cual le crecen a ellos.
Ay.
Si esos perros tienen un misticismo y una
y son conexión. Chiquitos.
Sí, o sea, básicamente.
Solo los puede cargar uno.
Sí, o sea, tienen, pesan entre 4 y 7.5, ¿sí?
Ay, son chiquititos.
Entre 20 y 28 centímetros, es súper pequeño, súper cómodo.
Casi como un bebé.
Sí, más pequeño, sí.
Entonces, no.
Ah, bueno, sí, más o menos pesa.
Un bebé, sí, claro, sí, porque el bebé tendrá ¿cuánto? Sí, un bebé.
Sí, tiene toda la razón.
Ay, es que comparando un perro con...
Sí, yo pues eso lo veo como bueno.
Suena raro, pero pues...
Ay, Dios mío. Mire, o sea, esta historia nos lleva hasta el Tíbet. Ellos los criaban como porque se asemejaban a los leones, ¿no?
Uh-huh.
Y durante la dinastía Ming, el Shih Tzu fue introducido en la corte china, donde se convirtió en el perro favorito de la realeza. Su nombre significa perro león en chino, en referencia a los leones guardianes representados en el arte oriental. O sea, le menciono esto porque sin querer queriendo podemos decir que esta raza es un patrimonio increíble, pensado directamente para como el perro león, ¿no? Y que son de compañía, chao. No es como los perros, los otros, por lo menos uno sabe que a mí me tocó por lo menos una perra que es cazadora por naturaleza, que es, perdón, que trae la presa, que uh-huh. es un cobrador, por eso significa retriever, o sea, golden retriever es eso, y por eso siempre es activo. Por si algo el chihsu se logró, dicen que por el cruce, entre comillas, del pequinés y del lhasa apso.
Ah, es que es con ese con el que estaba confundiéndolo, es que es el pequinés.
Sí, es muy por, parecido.
Porque el pequinés sí no existe, el pequinés hace
uy, se ha reducido mucho.
No, ya no hay esa raza, ya no existe.
No, yo sí he visto.
¿Sí? Sí, no, sí. No.
En serio, no, ese todo se mantiene. Pero cada vez menos, pero sí pues hay hartos. Es como el boxer. Usted mira los perros
tampoco
boxer.
Tampoco hay caso.
Cada vez, pero sí se mantiene todavía. No hay.
Eso es de pronto por los cruces, ¿cierto?
Sí,
se va,
o sea,
perdiendo.
La moda, ¿sabes? Yo le diría más bien así. Es feo y cruel, pero así es real. Muchas personas tienen o tuvieron un beagle por la película de Perros y Gatos. ¿Sí? Si vio esa película, no la vio, ¿no? Es una película animada, entre comillas, y son los perros hablan, las gatas hablan, y los gatos tienen un plan de conquistar al mundo y demás, y los perros luchan contra los gatos. Y claro, más de uno quedó enamorado por la raza beagle que salía ahí, pero no sabían que los beagles son muy complejos para criar porque son activos. Entonces más de uno se desesperaba teniendo.
Y los sacan, ay, a mí me va a pesar eso.
Claro.
Sacan a los perritos y los dejan tirados.
Yo soy cruel, pero soy sincero.
¿Por qué?
Mire, yo me decían, ah, yo quiero un perro como ese, esa raza. Yo le decía, mire, lo voy a hacer sincero. Le digo para que se prepare. Mi perra, ahorita usted lo ve aquí calmada, pero uno en cachorra me mordía todo, me dañaba todo. Yo la adoro y todo el cuento, me tocaba atención al 100%, no dejarla sola, sacarla, y actualmente estoy así, me toca, estoy acá, puedo estar estresado lo que quiera, pero toca moverla porque si no se arranca el pelo y se desespera, le decía. La persona quedó con los ojos abiertos así
y
como
dijo, ya nomás.
Como de, ah, güey, puerca, yo no sabía qué es. Y es así, o sea, le digo, es un amor de perro, se va a entretener, pero tenga en cuenta eso, ¿no?
Es como yo, bueno, esta comparación va a sonar muy odiosa. Los perritos se parecen a los niños.
Uy, y a los dueños.
Uy, no, a los dueños son igualitos.
Sí, sabe que sí, eso me he dado cuenta.
Sí. O sea, los dueños y los perros se van pareciendo cada día más.
Claro.
En todo, en las acciones, en todo. La convivencia los va marcando mucho. Pero es que los perritos, cuando son chiquitos, son igual que los niños. Acaban y todos se quieren comer.
La vaina es que los perros siempre siguen siendo niños, madre.
Exactamente.
Nunca van a dejar de ser niños.
No.
O sea, mi perra maduró un poco, pero sin embargo estoy aburrida, si no me presta atención me arranco el pelo. O sea, es así. Y mire, usted me mira los brazos y yo todavía tengo. Espera, ya le muestro para que no vea que no es mentira.
Ay, no, de verdad.
No, yo me la paso jugando con ella, ahora ya no me sale aquí ninguno. Espera, ya ahorita le muestro. Y claro, mira, ese acá, no es chiquitico, ese acá se va a ver unos pequeñitos nomás.
No, casi no.
Casi no se ve allá, pero bueno. Y acá, para aquí. No se nota tanto, pero ella muerde y agarra mis brazos y como si yo fuera un perro. Entonces, y tiene 6 años.
Ah, pero es que chiquita y
seis
ya son 12.
No,
6x7, 42.
Te recuerdo que eso varía, ¿no?
Porque en la raza de los River, de los Golden.
O sea,
es que los River.
Bueno, sí, cerca. Resulta y pasa que usted los puede. Los perros chiquiticos tienden a durar más años. ¿Por qué? No logro entender. Los perros entre más grande duran menos años. Obviamente que eso varía, entre comillas, también de la alimentación y el tipo de vida que usted le da al perro.
Mm.
Pero si usted. O sea, el promedio ideal, el promedio de vida de un perro de esta raza es de 10 años.
Ah.
Es el promedio.
O sea que ya está en la mitad de su vida.
Está ya, sí, ya pasó. O sea, ya supuestamente ya está en la parte en la que el otro año ya es una señora senior, ya es una abuela.
Ok.
O sea, básicamente ahorita tienen como 40 y algo de años. Sí.
Debe tenerlo, sí, porque son, sí, por cada año de una persona son 7 de un perro.
Pero le digo, varía.
Varía, pero pues en ese caso
en podría
ser.
En este caso
ser.
Sí aplicaría más. El perro se
me. Pero si fuera un perrito chiquito, de esos ya, que parecen que tiemblan a todas las chihuahuas que.
Son como 10 años. Uno por
cada
10 años.
O sea, ellos viven
más.
Los chiquiticos,
ajá,
viven más.
Los chiquitos duran más. Y le entren. Pero le digo, si usted tiene un gran danés, el promedio de vida de un gran danés es 7 años.
Uy,
si usted
un gran
tiene,
danés, sí es complicado.
Exacto. Y si usted tiene un bernés, dicen que es 8 años. O sea,
porque es más.
Claro, yo creo que es.
¿Gordito? No, más sea, gordito no. Tiene una contextura
siquiera.
Más.
No logro entender muy bien, si nunca le he leído bien hasta allá el estudio, pero pasa eso. Obviamente lo que le digo, las cosas varían y todo el cuento. Yo conozco un vecino que tiene un golden de 15 años, obviamente usted lo ve ya súper adulto, es casi no camina, se mueve así.
Despacio.
Muy despacio.
A mí, ¿sabe cuáles son los perritos que no me gustan cómo envejecen? Bueno, pues que me da mucha tristeza más bien. Pasó no me gusta. Sí.
Pero
ellos
también
sufren mucho.
Y sí, es genética, lo mismo dicen que los golden la cadera y demás, pero sí es inevitable.
No, es, yo vi a dos perritos, uno de la misma raza, uno más joven que el otro, y el otro le hacía el juego y le hacía el juego, pero el otro no, o sea, el perrito ya está muy mayor y ya no corre igual, y se van en... Ay, no, yo no, yo creo que no puedo tener mascota.
Decir, que, ¿cómo le digo? Decían por ahí que envejecer con el perro es un privilegio, ¿sí? Pero, uy, Marilena, es duro.
No, eso es muy duro, eso no, cuando se muere, ay no.
O sea, lo único que sí le digo a la gente es, por favor, esto sí, no sea tan mala persona. Y nada, o sea, si su
cuídelo perro, y ya.
No, y más que eso, vaya el día que el perro se va a morir, haga lo que sea.
Ay sí, pero que, ay no.
Porque, en serio, o sea,
se muere el perro, yo creo que se le muere a uno un pedazo de uno.
No, mire, no, más que eso, ¿sabe qué es? Se lo voy a decir aquí como para que entienda la perspectiva del asunto. Decían los veterinarios que lo más duro de la vida es cuando le dicen, ahí le dejo el perro para que se despida. El perro, claro, está diciendo como,
¿cómo así? ¿Qué está
pasó
pasando
acá? O sea, ¿por qué me está matando? Si ya ve al dueño, ya va a sentir más tranquilidad y se va a ir, se va a poder dejar ir. Conoció el caso de alguien muy cercano acá, que no va a decir el nombre, que esa persona, sí, ya sabes si es hombre o mujer, casito, fue la persona a dormir en el apartamento y esta persona se fue y me dijo que escuchaba los gritos afuera porque la perra no se quería dejar morir. Y eso es porque, ay, esta persona no quiso estar ahí, que le dio la embarrada a estar.
Uy, no.
Es duro. O sea, decían eso, por favor, cada vez que se muera su perro, cuando esté
uno
a punto,
tienen que ir, eso es como ahí, todo. Es como
y el
todo
perro sabe, dice, ya, me fui, me voy, listo, parce, chao. O sea, es un, no sé, ellos entienden tal vez más de la vida que uno mismo.
Lo que pasa es que ellos sí prestan atención. Nosotros no prestamos tanta atención porque estamos involucrados en muchas cosas. Que las cuentas, siempre digo las cuentas porque las cuentas son las que los mantienen a uno pensando en cómo voy a pagar las cuentas. Que una cosa, que la otra, y con 300,000 cosas en un solo día. Y el día siguiente le acumula las que le quedaron pendientes del día anterior, más las que le toca para ese día, más las que le van a tocar al día siguiente.
Exacto.
Entonces uno no anda en esa conciencia de estar, en cambio el animal sí.
Uy, exacto.
Y todo, y son más, pues no diría un animal más consciente. No, sí, los animales son conscientes.
Todos, todos. Por eso yo, bueno, en fin, no quiero hablar de eso. Le tengo dos datos hablando. Uno de la preservación de la humanidad, ¿sí?
Listo.
Y el otro, ¿sabe por qué se llama sonrisa de oreja a oreja?
No, no.
¿Sabe por qué, cómo descuartizan a alguien?
¡Ay, no!
Estaba leyendo todo eso que día. De oreja a oreja es la única forma de no sentido. Qué pena hablando de los, y demás, de los estudios que hacen realmente para comprender todo eso. Y por eso, o sea, no es gratis esa afirmación de oreja a oreja. Es la única forma.
Claro.
O sea, que usted abra todo esto y que saque que esto es la única forma. Así.
Uy, no me hizo acordar.
Qué pena salir con este tema, pero, o sea, es... Porque sí, conectando con todo lo que hemos hablado.
Con todo. ¿No? Me hizo acordar durante la época de la violencia en Colombia. ¿Usted se acuerda cuál es el corte franela, no?
No sé si no lo supe. ¿Cuál es? Recuérdeme. Es el. Ah, de la de Goyar.
Exacto. Pero esa tenía una. Hay un corte franela y el corte corbata.
Híjole, el corbata suena más cruel.
Les cortaban el cuello y la lengua la sacaban por ahí.
Wow.
O sea, esa época la violencia la gente...
Ah, claro, caía el peso.
Exacto. Entonces, y eso era entre los unos y los otros, porque no digo ni unos ni otros, porque ambos hicieron exactamente lo mismo. Que los unos dicen que no y que los otros dicen que no, pero es la misma situación. Entonces, me hizo acordar inmediatamente de eso. Claro, de lado a lado. Uy, qué impresión.
Eso es tenaz, o sea...
Pero eso también hace parte del patrimonio. Porque tenemos que recordar nuestra historia. Y ahí está ese pedacito de nuestra hermosa historia. Que no solamente ha pasado aquí. Sí, en todo el mundo hay ese tipo de cosas horribles.
Eso sí ha pasado por todo lado, ¿no? Pero bueno, o sea, usted me hizo acordar de... Uy, no más de ese tema, pero... Ah, deje así. Ahora saltemos ya al otro tema más amable y más querido.
Más
bueno,
chévere.
Sí, o sea, salimos de eso. Y, bueno... ¿Usted se acuerda de Troya, cierto?
Sí.
Y estaba buscando acá porque sí, realmente Troya como tal es más como... Se creía o se pensaba que era una ciudad ficticia, porque no existe como tal, ¿no?
Pero sí han encontrado como vestigios de dónde está.
Exacto.
Que no se sabe bien si sí efectivamente está ahí, pero sí está como por esos mismos lugares.
Entonces, con base en eso, con que hace parte de la historia de la humanidad, no sé si usted esté de acuerdo con lo que voy a decir. La endulzaron la historia porque realmente para mí esa ciudad de Troya que usted menciona estaba ahí estratégicamente, y yo creo que desapareció más porque era, o sea, uno de los puntos más importantes de mercado. Uh-huh. O sea, tenía toda la vista de todo, o sea, estaba
en un punto
estratégico
donde, desde ahí se podían ver todas las ciudades y se podía ver todo lo que estaba pasando en el mar.
Lo que hablábamos, ¿se acuerda?
Esa está ubicada como en Turquía, por ahí.
Sí, no me acuerdo muy bien dónde es que está la historia, como tal, dónde es que la recrea y dónde alcanza a decir Homero, que realmente son varios Homeros, ¿no? Dicen que no es solo uno, sino varios. Y que me queda sonando es que la Ilíada, o sea, ya habla desde del último año, de los 10 años de la famosa batalla de Troya, ¿no?
Exacto, sí.
El cierre, ¿qué pasó antes? Y todo eso, o sea, uno dice como...
Es que yo creo que tomaron ese punto porque fue donde se partió, donde logró, porque decían que los muros de Troya eran tan grandes y tan fuertes que nadie los iba a tumbar hasta que llegó el caballo de Troya.
El famoso caballo de Troya.
La astucia.
Sí.
Fueron muy astutos, o sea... Recordar esa parte de la historia es la astucia. No puedo tumbar el muro, no tengo con qué tumbarlo, tengo que entrar.
Exacto.
De alguna manera se puede entrar.
¿Se acuerda más o menos supuestamente por qué nació la famosa batalla, de cómo una diosa que no es invitada a un matrimonio, bla bla bla, y ella llega y manda un huevo, es un huevo, un huevo de
una
oro.
Una manzana, ¿no era?
Una manzana, la manzana de la discordia, sí señor. Uh-huh. Y dice, para la más bella. Y entonces aquí parte todo, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y quién va a ser? Entonces aparece Atenea, le dice que tal cosa, que le va a dar tal cosa, que la otra. Y entonces Afrodita le dice a este señor, le dice, ahora la mujer más linda del mundo. Escójala. ¿Cuál es? ¿Cuál quiere? Entonces le dice, quiero a la mujer más hermosa. Resulta que estábamos Elena.
En la casa.
Era tocaya. Ah, María Elena.
Era tocaya.
Sino que esta estaba casada, ¿no?
Exactamente.
Dicen que Afrodita le dio un ¿cómo es? Le indulzó el corazón a esta mujer para que se enamorara. Y pues básicamente, pues dicen que realmente ella hizo todo para escaparse con Don Paris, ¿no?
Esa. Y el problemón que les trajo a Troya.
Exacto. Y esto estalla, y ahí es donde uno pues conecta todo lo que hablamos con María Elena. Es que había un preacuerdo. Se acuerda muy bien el preacuerdo que había, porque el papá de esta mujer, para evitar que haya guerra y demás, por tratar de conquistarla más, le hizo que todos firmaran un pacto.
En el para cual, que no hubiera agresión.
No, y es sencillo: si alguien intenta atacar o molestar a este rey y a esta mujer, lo vamos a cazar.
Acabar.
Exacto, y mire. Entonces, es la forma más decente de decir que tenía el lugar más hermoso, Troya, uh-huh. Y esta gente dijo, hombre, nada, nos vamos a quitarle ese lugar hermoso, a desaparecerlo como sea.
Y lo desaparecieron porque durante siglos no se supo dónde estaba. Pero mire que estaba leyendo acá en un portal y dice que está en la actual, pues parece que está en la actual, ubicada en la actual Turquía. Hay que entender que en ese momento, pues la estructura del mundo era otra.
Claro.
Estábamos hablando de los romanos, de los griegos,
de la seda, y todo ese cuento, ¿no?
Pues exacto, época, ¿no? Pero es un poquito más atrás.
¿Ah, sí?
De la seda, sí. Sí, porque en ese momento, digamos como la cultura más predominante era la cultura griega. Y luego es que llegan los romanos y, como todo en la vida, se transforma la cultura. Ajá. Y llega la cultura romana, que fue la que más duró.
Sí, que todavía la tenemos, por lo menos... Estudio derecho, que lo primero que le ponen a estudiar romano.
Derecho romano. El primer semestre le toca.
Uy, ¿cuántas personas fallaron ahí por estudiar romano?
Y es que es duro pasar.
Derecho romano, ¿no? Te mantenemos todavía muy presente.
Claro, todo.
Sí, desde
ahí. Entonces, pero digamos que en ese momento, aunque a mí me gusta ahí las películas de la Ilíada y la Odisea, no sé si las ha visto.
Claro. Y ahorita que viene.
Habían tres películas siempre que mostrar.
Uy, sí.
Los Argonautas, que son como en la misma. La Ilíada y la Odisea.
Uy, sí.
Entonces esas tres siempre están junticas.
Que hasta hubo versión de los Simpsons muy buena.
Sí.
Oiga, sí.
Los Simpsons le hacen a todo.
Y es increíble cómo el perro, el único que lo logró reconocer, ¿no? Muy bueno.
Sí. A mí esas películas me gustaron mucho.
Yo creo que hay mucha metáfora realmente en la historia.
Sí.
Y realmente
es como para mostrarle a uno las diferentes formas en las que uno decide. ¿Cómo decide?
Perdón decir esto, listo. O sea, no me tome a mal, pero muy la Biblia está escrita así, ¿no?
Uh-huh.
O sea, metáforas. Con muchas metáforas que uno...
no diría, pero ¿cómo así?
Exacto, y es por eso, o sea, sí. Este es un poema. La Biblia realmente es un poema muy...
La parte más bonita que tiene, por ejemplo, la Biblia católica, digamos... son los
corintios.
Los salmos.
Fallé la primera, pero la segunda no.
La segunda no, los salmos son cantos
sí.
Y son muy bonitos. Y dicen, porque pues ese libro si no lo he leído, el Corán, los cantos son muy bonitos. De hecho, cuando cantan el Padre Nuestro en árabe, suena muy bonito.
Sí.
Es súper bonito. Entonces,
o el Padre Nuestro en latín. Wow,
también. Ay, yo me acuerdo que en el colegio me tocaba aprenderme el Padre Nuestro en latín. Pero solamente me acuerdo de Pater Noster, Quies in Celi, Sanctificet tur nomen tuum. Hasta ahí.
Pero lleve, mire, pero mire. Sí.
Exacto. Pero sí, las historias que se cuentan ahí las han ido buscando para poder encontrar ese patrimonio.
Sí.
Entonces, por ejemplo, esta están buscando realmente dónde queda Troya, y pues acá, según esto, queda en Turquía.
Exacto, pero mire cómo también deconstruimos esa historia, que la romantizamos mucho, y realmente suena feo, pero esa hermosa mujer realmente podría haber sido ese territorio que todo el mundo quería
poseer.
Todo el
mundo lo creería. Sí, tal cual.
Seamos sinceros,
tal cual.
Es eso. Sí. Pero entonces, si me deja sonando, es Aquiles.
Es que la historia de Aquiles es complicadita un poquito.
Sí, y cómo también se desaparece un buen rato. Tranquila, si quiere, hágale atención, de una. Y eso hace parte también de todo el patrimonio como tal de la historia. Saludos, Enriquito King, un abrazo, por favor, qué detallazo. Mientras estamos aquí aprovechando, como siempre, haciendo este programa, me encanta ver a Enriquito por acá. Y estamos hablando del patrimonio de la humanidad, y quería hacer esa mención también muy importante. Y cómo también estamos hablando de Aquiles, de cómo su mamá lo quería ser eterno y demás, y lo baña en este mar como tal, y pues sí, por eso queda expuesto su pie, su talón como tal, y por eso es ahí donde este hombre dicen que fue asesinado y que pasó desde su pecho hasta el talón, y así fue como falleció este hombre. Y es una historia de esas que uno pues toca comprenderla y desmenuzarla, así como estamos haciendo y como le hemos estado hablando a través de esos micrófonos, y como le decíamos con Marilena, si lo logramos con la Ilíada, de cómo pasamos con, perdón, hablando de Troya, podemos hacerlo después para hablar bien de, digamos así, de Aquiles, ¿no?
Exacto. Bueno, de Aquiles hay muchas películas.
Uy, sí.
Muchísimas. A mí hay una, pues yo sé, no es tan espectacular, así. Las de La Roca, una de La Roca que hizo.
Okay.
Él hizo la de Aquiles, y bueno, contaban cómo fue que... No, espere, yo como que me estoy equivocando.
Creo que sí. Yo no me acuerdo del Aquiles del señor Brad Pitt, que es como uno de los más fuertes.
Sí.
Y yo me acuerdo muy bien.
No, me equivoqué de personaje. La de La Roca es Hércules, ¿sí?
Hércules.
Tengo problemas.
Sí, no, tranquilo.
Sí.
Por eso me quedé pensando
yo. Pero no, espere. Sí. Porque me acordé del león y yo dije, no, Aquiles no tenía ningún león.
No.
Es Hércules. Sí. Pero Aquiles, la historia, sí, la de Brad Pitt me gustó.
Sí, que me acuerdo muy bien cómo, o sea, dos cosas, de Patroclo, de su amigo y amante.
Pero amante. ¿No era como el primo o algo así?
No, dicen que más que eso era el discípulo y el amante.
Bueno, puede entonces ser. En la época, pues digamos que no había problema.
Sí, no,
eso
no.
Eso fue mucho después.
Exacto. Pero entonces ahí es donde dice uno, hombre, ¿cómo esto hizo que él llegara y agarrara a Héctor? Y dicen que los dioses, o sea, vieron eso como algo, o sea, absurdo, que lo más horrible que habían visto, que él arrastrara a Héctor por todo el... con el carruaje.
Ay,
así habrá quedado este hombre Héctor. O sea, tú, Carcio, porque estamos hablando de una época que la tortura y demás
estaban permitidos. Sí, así como sí. Todo estaba permitido.
Si hablamos de Drácula, ¿usted se acuerda de lo de Drácula? Cómo los empalaba desde la cola hasta la boca y así sucesivamente. Y pues en ese tiempo era fuerte, pero...
Para lo que pasaba en el momento, pues no. Sí. Era para que la gente tuviera miedo.
Exacto. Pero actualmente uno escucha, uy, no puede ser. ¿Qué tal cosa?
Uno ya pierde ahí el sentido, como sí. Así que está pasando acá.
Exacto. Vlad Tepes, se me escapa.
Vlad Tepes. De esa hicieron una película también.
Sí.
Se llamaba Drácula al comienzo, algo así.
Es correcto. Y mire que, oiga, nosotros tenemos buenos capítulos, hemos hablado cosas chéveres.
Sí, sí, sí.
Voces Incy, si usted quiere, búsquelo en Incy Radio a la carta y va a encontrar y tenemos muy buenas historias.
Hay buenas historias.
Muy buenas.
Por ejemplo, esas. ¿Qué otras? Bueno. De Hércules. Es que esas películas siempre las daban era en Semana Santa.
Ah, no, pero es Hércules y no, creo, ya es.
Hércules, ay, Dios mío, tengo a Hércules metido. No, Aquiles. Pero esas siempre las daban como en esa época porque se quería como ir a la antigüedad y durante esa franja de esa semana, porque era desde el sábado hasta el domingo resurrección, quedaban todas esas películas.
Pero esta creo que no cabía ahí.
Pero las mostraban.
Sí.
Lunes, martes y miércoles. Que no eran santos. Bueno, son santos, pero no tan santos.
Sí, que no son los más fuertes, digamos.
Exacto.
Yo sí me acuerdo la típica, la de Ben Hur, que es buff, la clásica, fue muy,
muy buena. Muy bien hecha. La nueva. Pues,
a mí no me disgustó, pero. Ah,
No sé, no fue tan espectacular. Pero pues bueno.
En fin, oiga, sigamos avanzando.
Listo.
Ah.
¿Qué pasó?
Mira. Estamos hablando también de, bueno, del matrimonio, voy a decir.
Pero también es un matrimonio.
Sí, exacto. O sea, básicamente también para mencionarlo, si llegara a haber una guerra, o sea, debe haber protección. Se supone. Sí, se supone porque por lo menos se acuerda lo que sucedió con...
En Irak.
Uy, sí, señora.
Allá acabaron con todo. De allá sí ya, donde nació la escritura, no hay nada.
Constantinopla,
o sea,
¿no?
Sí, o sea, todo eso lo dañaron.
A mí me duele mucho eso, pero se dice que de los conspiradores dicen que ahí había algo, que había un portal, alguna cosa. Realmente todo eso fue supuestamente porque había un portal. No sé.
No
cree nada de eso.
Realmente. No, yo no. La única manera, ay Dios, esto va a sonar muy, pero la única manera en la que yo pudiera creer en esas cosas es que si lo veo.
Pues sí,
hay excepciones, ¿no?
Sí, no, es que es difícil, pero uff, rayos. Bueno, y listo, si yo me enterara de eso, ¿usted cree que yo cuento algo? No.
¿Será que no? No, yo creo que así como dice el dicho, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta.
Claro, o sea, yo me
yo me enloquezco.
O sea, algo parecido, pues bueno, guardando proporciones. Que ven, así ya salimos del tema. Hablamos de Drácula hace unos minutos, ¿no?
Ajá.
Esto no, yo no quiero, pero eso lo hizo este señor. Dijo, yo quiero hablar con un vampiro, dijo él. Daniel Palacios, tres palacios. Quiero hablar con un vampiro. Da.
Uy, no.
Estaba con Héctor Contreras, estaba aquí en RCN, aquí abajo en la Mega, nomás. Y entonces llegó y es que pasó alguien, le pegó en la ventana. Él volteó a mirar y como, ¿qué hubo? Le dijo, yo soy vampiro, mañana lo llamo. Entonces él como que, bueno, sí, hágale. Que la persona llamó y la curiosidad del caso es que él llegó y dijo, mire, bueno, que él era muy pálido, pelirrojo, bueno, una cosa así. Dijo, le estoy asegurando una cosa, es que usted hoy y nadie va a poder grabar esta entrevista. Entonces, claro, o sea...
Va a decir ahí, ¿cómo? Sí. No, que no la va a poder grabar.
O sea, pero llega y dice, claro, o sea, uno, cuando uno trabaja en la radio comercial, a uno le toca siempre tener tres o cuatro registros porque eso es lo que...
Por si acaso.
No, y más que eso, ¿sabe qué es? Es el cliente siempre llama a decir, si ¿sí sonaron mis pautas? Uno llega y ¡pum! Le manda la faja.
Ah, claro, sí.
Sonó entalada, mire, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Y que eso se perdió. Y que supuestamente todas las personas que grabaron o que intentaron grabar eso, se perdió la grabación. Nunca.
Ay, no, yo no creo en eso, Henry.
Entonces, muchas personas escribieron y dijeron, sí, sí pasó, es real. Entonces, no sé, o sea, no me consta, no sé.
Pero bueno, como dice otro dicho.
Ver para creer, ¿no?
Ese también, ver para creer, y otro es de que las hay.
Así. Sí.
Puede ser, puede que no hemos visto nada, si es que hasta el momento, pues no. Pero todo tiene su excepción.
Sí, claro. Yo sí creo en la inmortalidad y más de uno debe ser inmortal y nosotros no sabemos si ya ha cambiado, o sea...
Así como las serpientes de cuerpo.
Ni,
y yo soy feo.
Sí, o Qué pena, nosotros estamos aquí. Sí, Marilena, qué pena que saltamos a esto. Pero bueno, mire, es sincero. Puede pasar que realmente sepan cómo rejuvenecerse. Entonces envejecen, hacen que fallecen y ¡fup!
Empiezan de nuevo. Les hay una película.
¿Sí?
Sí. La señora por allá en los años 1600, no mentiras.
Tan, pan.
Sí. Supuestamente le cayó un rayo. Y desde entonces fue joven durante un montón de tiempo, tuvo que enterrar a su hija, tuvo que enterrar a su familia. Eso es lo difícil.
Maldición.
Exacto, porque de hecho hay una película que se llama, ¿cómo es? Furia de Titanes, y ahí muestran una maldición que le dieron a uno de los personajes. Sí. Y era justamente eso, la inmortalidad y lo difícil era tener que ver a todas las personas que amaba durante toda su vida morir.
Y enamorarse.
Sin poder hacer nada.
Eso es duro.
Sí.
Eso sí es soledad. Es como, sí.
Absoluta. No se puede hacer nada.
Casi te hago un spoiler a la gente que no ha visto Frankenstein. Casito se me va. Casito. Pero me mordí. Vea la película, véala. Si no la puedo ver, oiga, me da ganas de. No, pero es que suena mucha pereza no repetir, volverla a repetir porque estoy cambiando la película cada fin de semana. Me han barrado a repetirla, pero sí.
Ay, no, pero es que es muy buena. La vale
publicidad.
La pena.
Repita, sí, claro, voy a repetirla. Sí. Ah, eso, gracias, Mariela. Esto ya me dio el descanso de buscar películas también.
Claro que sí.
Listo, entonces repitámosla. Este sábado y domingo vamos a tener Frankenstein 2025 de Del Toro.
Uy.
La actuación principal de este joven es muy buena, el del actor principal.
O sea, de Frankenstein.
Sí.
Bueno.
Se me escapa el nombre ahorita. Ese muchacho es muy joven, mide 1.96, pero en la vida real él intentó ser modelo y tuvo un problema por eso.
¿Por qué?
Por ser tan alto.
Ay, no, ¿en serio?
Ajá, imagínese ser un hombre apuesto, porque finalmente es un hombre muy apuesto, tuvo un problema en la columna y demás, pero es un gran actor.
No lo puedo creer, yo creería que no, pues, ¿qué? Si es alto, pues.
Sí, o sea.
Y para la pasarela se necesita que todo el mundo lo vea.
El problema es que no todos somos altos. El promedio de estatura. A ver, ahí ya tiene el apellido.
Sí, Jacob Elordi.
Elordi, sí, Elordi.
Eso.
Ajá. O sea, si es un nombre.
Pero sí es simpático.
No, el muchacho, o sea.
Tiene buen registro.
Sí, claro. O sea, este hombre es muy, muy.
Pero no lo puedo creer.
Este es el mismo, o sea, le recomiendo, si usted, para que conozca más el papel o lo grande que es este hombre, véase Saltburn. ¿Se acuerda que le mencionaba una película que tiene él, con el que también es un actorazo, que es el que yo le dije que era el Guasón, el nuevo Joker, con Kerry Keegan? ¿Keegan?
Ay, no me acuerdo.
Barry Keegan, ¿no?
De Barry Keegan sí me acuerdo, pero no me acuerdo del.
Este Jacob Elordi es la contraparte de ese personaje. Entonces por eso usted va. Y este muchacho sí, o sea, se volvió actor luego de ver a Heath Ledger. Vio a Heath Ledger y dijo, wow. O sea,
uy, es que no.
Toco madera porque tengo miedo que este muchacho tiene la misma edad en la cual falleció.
No creo. Por Dios.
Pero bueno, o sea, cuando él empezó, se inspiró, fue por este hombre. Dijo.
Pero es que o sea, el Guasón de Heath Ledger fue yo creo que ha sido uno de los mejores.
Sí.
Con los matices y demás. No tiene nada que hacer.
Y bueno, finalmente, recuerda que Andrew Garfield iba a hacer este papel, pero bueno, por lo que agenda no pudo. Y por agenda nos tocó despedirnos.
¡Ay, Dios!
Sí, porque usted también tiene que ir. ¡Ay, mírela! ¡Ay, ya
sí,
están
ya!
Pacienticos. Bueno, en un sentido, suena raro, pero no, nosotros decimos en un sentido.
Exactamente.
Nuestros queridos usuarios que los adoramos, gracias por venir acá, personas con y sin discapacidad visual, para conocer más sobre este mundo maravilloso que es la discapacidad visual, ¿no?
Exactamente, Henry. Recuerden que todas sus peticiones, solicitudes, todo lo que quieran saber sobre el INSI lo pueden encontrar en la página web www.insi.gov.co o a través del correo electrónico a ciudadano@insi.gov.co.
Muchas gracias por
haberme acompañado en este espacio. Que pase una feliz tarde, noche en ti.
Chao.
Chao.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.